Vamos a saludar al diputado nacional Fabio Quetlas. Él es del radicalismo, está dentro de Cambiemos, también del oficialismo. Y le vamos a preguntar, principalmente por lo que ha sido la jornada de hoy. Diputado, ¿cómo le va? Eduardo Valier lo saluda.
¿La jornada de hoy o la convención, Eduardo? ¿Qué pasó antes de ayer?
Y vamos a empezar por la... Primero, en el periodismo, por lo menos. En la política no sé, pero en el periodismo vamos, cuando no lo podemos ordenar, lo ordenamos cronológicamente y listo, es más fácil. Hoy es el paro. Bueno. Le pregunto por el paro y después avanzamos con el radicalismo.
No, bueno, el paro efectivamente considero que desde el punto de vista de sus efectos en el espacio público se ha notado un paro importante. En la Argentina, tradicionalmente, las centrales sindicales, y eso es algo que nos ha distinguido del resto del continente, han mantenido con sus alzas y sus bajas, con sus críticas, etcétera, una capacidad de control sobre el movimiento obrero, sobre todo sobre los trabajadores formales, claro, ¿no? Muy importante, y hoy se ha notado. Sin embargo, nosotros siempre pensamos, y en el radicalismo tenemos tradición en eso, que un paro que incluye a los gremios del transporte tiene una componente coactiva en ese sentido, porque aquellos trabajadores que seguramente los ha habido que querían ir a trabajar se vieron limitados en ese sentido. Entonces muchas veces se desluce, inclusive desde el punto de vista sindical, saber si este resultado realmente recepta el estado de ánimo del conjunto de los trabajadores. Nosotros siempre hemos defendido, y creo que la Argentina se merece, una revisión de su modelo sindical. Un modelo sindical que claramente, más allá del resultado del paro de hoy, tiene un altísimo cuestionamiento, ¿no? Generalmente cuando nos miden, yo soy diputado, quedamos en el lote de los peores medidos institucionalmente, los jueces, nosotros y los sindicalistas. Como la Argentina no va a salir de este brete institucional que tiene y crecer sostenidamente si no califica sus espacios de convergencia, digamos, ya sea partidos políticos, instituciones públicas o sindicatos, tenemos que pensar por dónde le entramos, por dónde le hacemos el esfuerzo de calificación que necesitamos. Hoy tuvimos un paro del cual tenemos que tomar nota, porque por supuesto es evidente, pero con estas observaciones que le acabo de señalar, ¿no?
Sí, más que nada porque obviamente que siempre la metodología del paro es antiquísima y es la más legitimada con respecto a lo que pueden hacer los trabajadores cuando quieren protestar, pero el reclamo de hoy pasaba, o por lo menos así se expresaron algunos dirigentes, por este famoso pedido de cambio del rumbo económico.
Yo ahí diría el contrario, ¿no? Porque no por una obcecación, ni mucho menos. Mire, yo tengo un diagnóstico que por supuesto puede ser refutado y no compartido, y esa es una de las ventajas del pluralismo y de la libertad, pero yo tengo un diagnóstico que la Argentina, desde el año 1975, ingresó en una rotonda de la que no puede salir. En aquel momento, en 1975, voy a hacer memoria rápidamente, porque seguramente la mayoría de los oyentes no son jóvenes que no han vivido ese momento, se produjo en 1973 la crisis del petróleo, la Argentina no era suficiente en el abastecimiento energético interno, el precio del petróleo se triplicó, la Argentina precisaba más dólares para comprar eso, y más allá de un montón de condimentos, se produjo una enorme devaluación para que nosotros podamos exportar un poco más de lo que exportamos, importar menos y que nos queden dólares para resolver ese problema. Todas las devaluaciones obviamente erosionan el salario real porque empujan a la inflación y generan impopularidad. El gobierno se transforma en impopular y por lo tanto en inestable. En el siglo XX esas inestabilidades terminaban en un golpe de Estado en general. Esa tapadura quedó de lado, pero también, digamos, después vivimos otras inestabilidades aún en democracia. El gobierno que viene posterior a ese proceso inestable que hace caer al gobierno ya tiene resuelta el balance comercial, porque la devaluación ya fue hecha, o sea, el país ya empieza a exportar más e importar menos, o sea que se ve con la libertad de poder construir legitimidad aumentando el gasto público, lo hace a los pocos trimestres, a los 6-7 trimestres, tenemos de vuelta un problema que nos faltan los dólares porque consumimos más, y en ese consumo más hay muchos insumos importados, y caemos en otra devaluación. Esa rotonda la venimos haciendo desde hace 40 años. De todas las veces que ocurrió eso, el episodio del 2008 es de los menos lesivos, ¿no? Uh-huh. Porque no se rompieron los contratos, porque no hubo crisis bancaria, porque no hubo, no se tomaron los depósitos, no se hicieron canje forzoso de bonos, etcétera. Y la verdad es que lo que está pasando ex post la devaluación es lo que pasa siempre. La Argentina, si bien no subió en cantidades porque tuvo un problema en los precios, pero está subiendo el 10%, subió en cantidades, aumentando sus exportaciones, está disminuyendo sus importaciones, aumentando sus exportaciones, disminuyendo sus importaciones, y ese va a ser que las actividades vinculadas al mundo sean más rentables, va a aumentar la inversión y Argentina va a salir de eso. La pregunta que tiene que hacerse en Argentina es si después de eso tiene que seguir ese camino o entrar de vuelta a la rotonda. Entonces, no sé si fui claro, pero lo que quiero decir, yo creo que la Argentina tiene que transformar esa, tiene que cerrar ese ciclo y definitivamente poner como vectores de su desarrollo el sector externo, la inversión, y luego el consumo. Porque si Argentina de vuelta bombea el consumo, resulta que entramos a la rotonda y vamos a tener una crisis de balanza de pago en 2 años. Entonces, a mí me parece que la CGT, que entiende este diagnóstico, digamos, a mí me parece que acá hay un toque demagógico en ese sentido, porque la CGT sabe que la Argentina, para crecer sostenidamente, requiere tener un saldo de balanza comercial positivo, requiere que sus sectores vinculados al mundo sean los que más crezcan, etcétera. Nosotros no podemos seguir con una economía prebendaria, tenemos que ir a una economía competitiva, y ese rasgo de competitividad hay que construirlo. Y en ese sentido sí que el paro no contribuye. Así yo creo que la política económica, yo hice una simplificación, la política económica tiene un montón de aspectos en los que uno puede discutir, cuestionar, proponer, enriquecer, etcétera, y corresponde, pero digo, pero centralmente estoy en contra de esa idea de que esto es fácil, de que hay que poner plata en el bolsillo de la gente, etcétera, etcétera, porque de verdad que la Argentina lo que tiene que hacer es mostrar un nivel de solvencia en el manejo de sus cuentas públicas.
Y entiendo entonces que ustedes, con este argumento, con esta idea, es que ustedes el lunes ratificaron su continuidad dentro de Cambiemos, es decir, evalúan que lo que está haciendo el gobierno es, en todo caso, tratar de salir de esta rotonda, y por eso es que el radicalismo sigue apostando a su alianza con el PRO.
El debate del lunes fue más político que económico, y en ese sentido yo sí creo que después de la crisis del 2001, al sistema político argentino que le ha tomado 2 décadas resistematizarse, digamos. Nosotros tuvimos durante todo un siglo XX un bipartidismo imperfecto, pero bueno, que en cualquier caso ordenaba el sistema político, y después del 2001, la Argentina, por múltiples motivos, pero bueno, hay un partido que empezó a tener características crecientemente hegemónicas y una oposición crecientemente dispersa.
Quizás fue político, diputado, el lunes, sí, pero en la previa, o en todo caso, en lo que fue el año anterior o el año pasado, la discusión de fondo es también económica, en el sentido de que lo que se discute es si el radicalismo tiene que seguir apoyando este modelo económico, sí o no, mejor.
Esa es una simplificación que a veces para los medios ayuda, pero a mí me parece que si vos tenés un polo de poder, que a mí no me gusta describir a mis adversarios políticos, pero tiene un polo de poder de determinadas características, digamos, ¿no? Ese polo de poder tiene en las provincias, amaña el sistema electoral, identifica los símbolos patrios con sus identidad partidaria, es un polo de poder que ha tenido que destruir el sistema estadístico para mostrar supuestamente los éxitos que tenía, etcétera. Vos tenés que construir un polo de poder de alternativa. Bien. En la construcción de ese polo de poder de alternativa, nosotros no estamos solos, por supuesto. Y lo que pasa al interior de ese polo de poder, que se llamaría republicano, es muy diverso. Si vos me preguntás a mí si yo estoy de acuerdo con el 100% de la línea económica del gobierno, te tengo que decir que no. Ahora, si vos me repreguntás y me decís, en la línea gruesa, ¿qué preferís? ¿Una política económica que tienda a que la Argentina tenga una vincularidad internacional más intensiva, que desarrolle las áreas económicas más conocimiento intensivo, que no le capture la renta arbitrariamente a los sectores económicos que tienen más renta, sino que permita fenómenos de reinversión? Entonces, prefiero eso. Ahora, construir en la Argentina un sistema económico competitivo tiene mucha tarea por delante, y de paso, aprovechando las dos noticias, la del paro y la del lunes, discutir con el sector del trabajo si este régimen laboral que es una verdadera barrera al empleo, puede ser sostenido un régimen laboral que crecientemente ha sido construido en los años 60 y 70, en las épocas del industrialismo de escala, cuando hoy el 72% del empleo argentino lo producen empresas de menos de 20 trabajadores.
En América Latina, los ejemplos de coaliciones exitosas son muy limitados. Entre otras cosas, por la cultura caciquil en la política, la debilidad de las instituciones, etcétera. Y bueno, salvo el caso chileno y uruguayo, en el continente no hay...
Y en
la historia argentina no hay antecedentes de coaliciones exitosas. Nuestra coalición conjuga tradiciones políticas muy diversas, ¿no? Desde un partido muy nuevo como el PRO, que tiene una determinada cantidad de características vinculadas a la ejecutividad, hasta un partido que tiene una raigambre parlamentaria muy fuerte como el nuestro, etcétera. O la coalición cívica, bueno. Lo que quiero decir es que la Argentina, los dilemas argentinos, uno... Por supuesto que la economía tiene una centralidad enorme en términos de determinante histórico y en términos de incidencia electoral, digamos. La gente va a votar muchas veces motivada o desmotivada por la percepción que tiene de la evolución económica. Sin embargo, uno tiene la sensación de que la Argentina en este momento está cruzado por una multiplicidad de debates que van desde la emergencia de los reclamos por una sociedad más paritaria de las mujeres, el posicionamiento de la sociedad frente a los hechos de corrupción, que es un proceso también continental, porque se está dando en Brasil, en Perú, etcétera, hasta el imaginario de cómo salir de esta sensación, que es de crisis coyuntural, pero de decadencia estructural, porque el problema de la Argentina es que sobre la crisis coyuntural de un año o dos años que no se crece, uno puede decir 2012, 2013, o 2017, 2008, bueno... pero que en general venimos de un ciclo muy largo de que mostraría un cierto agotamiento de cómo nosotros abordamos los temas. Entonces no es que tenemos esta crisis coyuntural como tuvimos en el 2012-2013 o en el 2008-2009 o en el 98-99 y así yendo para atrás, pero cuando uno ve que esa secuencia, no importa que el que gobierne sea Menem, De la Rúa, Alfonsín, Cristina, Néstor o nosotros, es una secuencia que se repite, que la Argentina no puede hilvanar, salvo por circunstancias excepcionales, tres o cuatro años de crecimiento seguido, vos tenés un problema estructural. Porque el único caso en que lo hilvanaste, que fue 2003-2008, nos tenemos que pegar un tiro en la cabeza si Argentina piensa que para crecer de corrido cinco años precisa la soja $600, porque eso es un aleatorio que no lo podemos administrar ninguno de nosotros, ni Cristina, ni Macri, ni Massa, ni nadie. O sea, la Argentina tiene que poder crecer sostenidamente, aunque la soja esté a $300.
Sí,
entonces ahí hay un punto, hay un núcleo, porque ese núcleo de la decadencia estructural de la Argentina, hay dos maneras de abordarlo. Una manera, que es el planteo digamos, como que hubiera un pasado glorioso, que hay que volver a hacer lo que alguna vez hicimos, etcétera, etcétera. Yo creo que sería un error, sería entrar a la rotonda. Y la otra es mirar para adelante y ver cuáles son las economías que despegan en el mundo, que son las economías de conocimiento intensiva, vinculadas a la globalidad, las economías que están concebidas sobre bases de competitividad que tienen que ver con modelos organizacionales sofisticados, etcétera, y Argentina hacer una apuesta por eso. Entonces ahí hay un debate que quizás a nivel de votante común no aparece como explícito, pero está implícito, esto es para atrás o para adelante. Esto es con mejor logística, mejor infraestructura, vuelos low cost, integración, convenios internacionales de mercados, etcétera, o entramos a la rotonda de vuelta.
La última tiene que ver con lo político y es por qué el radicalismo en todo caso parece haber retrocedido desde ese punto de vista, en el sentido de no presentar o no plantarse como lo hizo en 2015 con un candidato propio, por ejemplo. ¿Cuál hubiese sido el pecado o el problema de que el radicalismo diga, y es más, me hubiese parecido hasta más fácil para ustedes en el sentido de decir, nosotros tenemos nuestro candidato y si en todo caso si no gana apoyaremos el otro, pero ¿cuál es esa dificultad?
Hay una serie de intríngulis que quizás el más importante, cuando uno dice el radicalismo quiere decir muchas cosas, ¿no? Pero lo que seguro no es yo no puedo arrogarme la representatividad del radicalismo. El radicalismo se expresó el lunes, 260 y pico de convencionales contra 14 que decidieron ratificar esta alianza y que hay una preferencia por mantener tasas de acuerdo político alto. Eso es, ese es el radicalismo. Digamos, no es lo que opino yo, Ricardo Alfonsín, Federico Storani o quien fuere. Nosotros hablamos a título personal. El radicalismo tiene órganos, convención, comité, etcétera. Ahora, porque esto es importante, porque probablemente en esa expresión tan amplia, federal, de distintos géneros, distintas generaciones, etcétera, por ejemplo, los radicales de la provincia de Buenos Aires, que tenemos un nivel de convivencialidad muy bueno con la gobernadora, no queremos que un proceso interno erosione esa confianza que estamos construyendo. Entonces tenemos una posición. Y probablemente los radicales de Catamarca, dado que el gobierno nacional puede tener buen nivel de diálogo con el gobierno provincial de Catamarca, se sientan mucho más proclives a montar una candidatura alternativa porque no tienen la misma sensación. El promedio es lo que se expresó el lunes. Entonces, ahora, ahí hay reflexión política y especulación también. Porque en el 2015 se dio una circunstancia inédita e irrepetible, que nosotros competimos en la fórmula presidencial, pero acordamos las listas de legisladores.
Exactamente.
Por eso Sanz pudo sacar el 3 y pico % de los votos y sin embargo el radicalismo cosechó legisladores en un montón de distritos. Entonces es probable que haya distritos que sepan que hoy acordando con el PRO colocan un legislador y que compitiendo no lo colocan y que entonces digan en la convención, no, preferimos acordar. Y es una especulación que es legítima. Entonces ahí hay una cantidad de factores. Si las diferencias fueran insalvables, no le quepa ninguna duda que el radicalismo montaría, plantearía. Por otra parte, la ley lo permite, ¿no? El último día.
No, estamos hablando de una cuestión más política, obviamente, no una cuestión que esté por afuera de la ley. Bueno, perfecto, yo creo que ha quedado claro. En todo caso, es la evaluación que ustedes hacen, y como usted dice, el radicalismo se ha pronunciado el lunes. Y van a continuar o ratifican lo que han hecho y se inclinan mayoritariamente, no es un paquete cerrado que están comprando, por continuar con Cambiemos, diputado. Le agradecemos la comunicación.
Y aparte de continuar y de tratar de incidir lo máximo posible para que Cambiemos cada vez más sea una coalición consistente de gobierno, ¿no?
Bien, bien. Hasta la próxima, diputado, que tenga buena jornada.
Gracias a ustedes.